mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Esta es la salsa de molcajete. No te la acabes, no seas sobrante. Esta es la salsa del habanero. No la revuelvas, no seas curioso.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Los suplementos dietéticos están destinados a añadir o suplementar la dieta y son diferentes de los alimentos convencionales. Por lo general, en la medida en que un producto está destinado a tratar, diagnosticar, curar o prevenir enfermedades, se trata de un medicamento, incluso si está etiquetado como suplemento alimenticio. Los suplementos se ingieren y vienen en muchas formas, incluyendo tabletas, cápsulas, geles blandos, cápsulas de gel, polvos, barras, gomitas y líquidos. Los suplementos alimenticios pueden ayudar a mejorar o mantener la salud en general y también pueden ayudar a satisfacer las necesidades diarias de nutrientes esenciales. Por ejemplo, el calcio y la vitamina D pueden ayudar a fortalecer los huesos y la fibra puede ayudar a mantener la regularidad intestinal. Mientras que los beneficios de algunos suplementos están bien establecidos, otros necesitan más estudios. Además, es necesario tener en cuenta que los suplementos no deben sustituir a la variedad de alimentos que son importantes para mantener una dieta saludable. Antes de comprar o tomar un suplemento alimenticio, es necesario hablar con un profesional de la salud sobre los beneficios y los riesgos. Muchos suplementos contienen ingredientes que pueden tener fuertes efectos en el cuerpo. Además, algunos pueden interactuar con los medicamentos, interferir con las pruebas de laboratorio o tener efectos peligrosos durante una cirugía. Elaborado con información de la página electrónica de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos.
Buenas tardes, tengan en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También estamos llegando a todo el mundo a través del link udgtv.com/radioudg/Colotlán, así como también saludamos a las personas que nos escuchan en la descarga de los podcasts o en las retransmisiones. Bien, pues hoy vamos a tener un programa bastante interesante relacionado con lo que acabamos de escuchar en esta cápsula que nos preparó el maestro Andrés Luna del Real sobre los suplementos alimenticios, conceptos y realidad para México. Es el tema de esta tarde con el nutriólogo Manuel Cepeda López, a quien vamos a tener en un momento más en la línea telefónica. No sin antes recordarles justamente nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Radio UDG Colotlán, también en la del programa Texolotl, se escribe T-E-X-O-L-O-T-L, Texolotl. Ahí pueden seguirnos, así como también las personas que lo hacen a través de Twitter en @texolotl, bueno, ahora la red social llamada X. Y también estamos en Instagram como tex.olotl, en Telegram como texolotl. Y bueno, pues también ahí tenemos un canal en WhatsApp, en cualquiera de las páginas que les acabo de mencionar. Ahí también pueden buscar el enlace. Bien, pues vamos a escuchar justamente la cápsula que nos presenta nuestro invitado, también preparada y producida por el maestro Andrés Luna del Real, y enseguida nos ligamos vía telefónica con nuestro invitado.
Te presentamos a Manuel Cepeda López, licenciado en nutrición con especialidad en nutrición deportiva a través de múltiples diplomados en esta disciplina. Es formulador de suplementos alimenticios de manera práctica, docente universitario desde hace 14 años y nutriólogo particular con más de 20 años de experiencia. Conferencista nacional desde hace 13 años y encargado del área de suplementos alimenticios de Alpha Nutrition. El día de hoy en Texolotl nos habla sobre suplementos alimenticios, conceptos y realidad para México.
Estamos ya de regreso después de escuchar esta cápsula que nos preparó el maestro Andrés Luna del Real en relación a nuestro invitado, y tenemos ya la línea telefónica a Manuel Cepeda López, nutriólogo deportivo. Ya escuchamos parte de su trayectoria en la cápsula y bueno, agradeciendo el favor de tu atención, Manuel, pues bienvenido a Texolotl y muchas gracias por aceptar la invitación al programa.
¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes, un saludo a todo el público, muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos agradeciendo la invitación tuya y de la maestra Xochitl. Uh-huh. Entonces, pues vamos a compartir, tú dime.
Claro que sí. Bien, más adelante vamos a comentar que parte de lo que nos vas a estar platicando es justamente una sesión que vas a tener la siguiente semana, ya en el tercer bloque vamos a entrar un poquito más a detalle al respecto. Pues bueno, el tema, ya lo mencionábamos, suplementos alimenticios, conceptos y realidades para México. Extendiendo un poco la descripción que nos hacía Andrés en la cápsula, ¿de qué forma definiríamos suplementos alimenticios, Manuel?
Bueno, tienes toda la razón, lo desarrollamos un poquito más en la tercera cápsula. Suplementos alimenticios realmente tiene una definición particular en México que tomamos de la FDA de Estados Unidos en funcionamiento, pero me gustaría agregar, digo, porque es parte del conocimiento alterno, que la definición que tenemos de COFEPRIS y FDA pues no es la única definición de suplementos alimenticios en el mundo. Realmente, como instituciones en Canadá, en Europa, tienen definiciones y funciones de los suplementos alimenticios alternas a lo que propone, en este caso vamos a dirigirnos de hoy en día, lo que es la COFEPRIS aquí en México. Uh-huh. Entonces, pues vamos a partir. Un suplemento alimenticio aquí en México, lo voy a parafrasear de la definición oficial, son todos aquellos productos extraídos o con extracciones de alimentos comunes de México, de algunas hierbas, plantas, tejidos vegetales, tejidos animales, que nos lo venden en presentación farmacéutica, en presentaciones que se puedan consumir de manera rápida y fácil, cápsulas, pastillas, geles, líquidos, polvos, que ya nomás se combinan con agua, y que tengan la función, mejor dicho, complementar o incrementar los componentes dietéticos. para los que nos están escuchando, que sé que va, solamente puede contener macronutrientes, micronutrientes y extractos herbales o de plantas permitidos en archivos específicos de COFEPRIS. Eso es lo que es un suplemento alimenticio. Como verás y verá el público, la definición se parte entonces en tres partes. Uh-huh. El origen, cómo se presenta, y tercero, que no es para prevenir ni curar enfermedades, solamente deficiencias nutrimentales.
Uh-huh. Perfecto. Manuel, ¿nos pudieras desglosar un poquito lo que sería, lo que es macronutrientes, micronutrientes, para las personas que a lo mejor no estén familiarizados con este concepto, por favor?
Claro que sí, Eduardo. Mira, los macronutrientes son moléculas que el ser humano necesita para la vivencia diaria, para funcionar correctamente. Uh-huh. Estos macronutrientes se les dice macros porque las necesidades van a ser en gramos al día de cada ser humano, dependiendo situaciones personales y contexto de vida. Estos macronutrientes son los tres llamados: hidratos de carbono, proteínas y grasas. De ahí podemos tener un poquito más de divisiones más específicas, pero yo creo que un público en general, uh-huh, repito, hidratos de carbono, proteínas y grasas, son lo que necesitamos para estar vivos, cada uno con una función muy específica y una cantidad que tu especialista en salud que te esté asesorando te va a decir cuánto necesitas. Estos macronutrientes pueden venir en los alimentos de tu consumo diario o en productos de venta del supermercado.
Perfecto.
Como pan de caja, digamos, lo voy a decir general.
Uh-huh. Muy bien. ¿Y los micronutrientes?
Los micronutrientes van a ser lo que comúnmente conocemos como vitaminas, minerales, que van a ayudar que los macros trabajen de manera correcta en nuestro cuerpo. Para los un poco más conocedores, dicen ayudan al metabolismo de los macronutrientes. Uh-huh. Una palabra sencilla, la palabra ayuda, no apoya.
Perfecto, muy bien. Entonces ya, continuando, perdón por la interrupción.
No, ninguna. Entonces, mira, un suplemento alimenticio, antes se llamaban suplementos dietéticos aquí en México. Yo creo que muchos, sí, de los que nos están escuchando se acuerdan que COFEPRIS antes le llamaba suplementos dietéticos, pero ellos entraron con un correcto razonamiento donde mencionan, ¿sabes qué? La gente va a pensar que cuando decimos suplemento dietético nos referimos a productos que son para las dietas, y entre comillas, la gente piensa que la palabra dieta es cuando debemos de comer muy poquito, uh-huh, para bajar tejido graso, y lo relacionan con productos exclusivamente ¿para qué? Pues para bajar de grasa, cuando no es así. Un suplemento alimenticio puede tener vitaminas, minerales, hidratos de carbono para que nos den energía, proteínas para complementar la dieta de un adulto mayor, un adulto joven, de algún niño. Entonces tienen diferentes funciones y no quisieron como que lo malinterpretara la población en general, y hoy se llama suplementos alimenticios correctamente, Eduardo.
Uh-huh. Perfecto. Manuel, vamos a hacer el primer corte de estación para seguir hablando sobre este interesante tema que es suplementos alimenticios, conceptos y realidad para México. Es un corte pequeño, regresamos aquí a Texolotl.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Bien, estamos de regreso aquí en Texolotl. El tema de esta tarde, suplementos alimenticios, conceptos y realidades para y realidad para México. Tenemos en la línea al nutriólogo Manuel Cepeda López, especialista en nutrición deportiva, formulador de suplementos alimenticios, docente universitario, conferencista y encargado del área de suplementos alimenticios en Alpha Nutrition. Bien, pues gracias nuevamente, Manuel. Nos estabas platicando parte del concepto de lo que son suplementos alimenticios. En el primer bloque hacías algunas referencias ahí de la FDA, de la COFEPRIS, que son estos órganos reguladores tanto en Estados Unidos como en México. Y bueno, ¿qué características encontramos generales en los suplementos alimenticios que la gente pues son como los ganchos para voltearlos a ver, como para entrar en esta dinámica del mercado y comprarlos?
¿Qué tal, Eduardo? Correctamente ahorita agregaste que COFEPRIS es la directiva, la organización que regula o debería de regular al 100% los suplementos alimenticios aquí en México. Uh-huh. A partir de ahí, acabas de hacer mención algo muy interesante, cómo alguna empresa o suplemento alimenticio puede engancharnos en comprar sus suplementos bajo varias mentiras. Hay que agregar la palabra, yo creo que no, a los que no encontramos desconocido. Pues bueno, lo primero, a mí me ha tocado, no sé, aquí en Guadalajara, gente conoce por la zona centro de Guadalajara, no uh-huh. quiero mencionar directamente el mercado ni la zona exacta, pero se vende puros suplementos que en su caja te curan, dicen curar todo: enfermedades renales, uh-huh. diabetes, hipertensión, gota, y dolores de cabeza, migraña, Alzheimer, todas las patologías que tiene una persona a partir de mal equilibrio de calidad de vida o por genética. Uh-huh. Entonces, la gente, lamentablemente, la falta de, ¿cómo podríamos considerarlo?, falta de cultura, ¿sí?, en el área de la salud, pues piensa que con 300, 200 pesos y que en el centro de CTMG va a encontrar la salud con una persona que le urge vender o ganar dinero. No sé si tú me entiendes.
Claro, claro.
Entonces, tristemente, la gente, el primer error es, en lugar de ir con un profesional de la salud, ir a una tiendita de, entre comillas, suplementos alimenticios. Primer error. Segundo error. Digamos que si fue con un profesional de la salud, y le recomendó un suplemento alimenticio. Voy a generalizar, un suplemento alimenticio. Uh-huh. El segundo error que pudiera ser, ya sea de parte del profesional o de parte de la persona, es no conocer o identificar un laboratorio certificado nacional o internacional que verifique que lo que trae de contenido sea verídico. Ese es el mayor problema de los suplementos, Eduardo. Yo creo que es el principal problema. ¿Cuál es? Que un suplemento alimenticio, y esto es para todo el público, no pasa por pruebas ni necesidad de comprobar que lo que trae adentro es lo que dice la etiqueta. En pocas palabras, afuera puede decir, por decir, un producto complejo B y uh-huh. traer cápsulas, pastillas de maicena. Uh-huh. Entonces, nadie en COFEPRIS ni a nivel nacional va a procurar identificar que sí traiga complejo B y no sea maicena. Entonces, claro, bajo que no hay una regulación estricta de comprobar con laboratoriales lotes, pues cada quien miente en todos los suplementos alimenticios, cuando la falta de ética, moral y todo lo bueno de un ser humano que se representa en una empresa y producto debería de estar. ¿Qué significa? Vamos a depender de la buena caridad de los dueños empresariales, que sí pongan lo que dice la etiqueta. Uh-huh.
Claro, que en muchos casos se auspician o se protegen por esta palabra, ¿no? Al ser un suplemento alimenticio que a lo mejor no tiene como este compromiso como el de un medicamento, por ejemplo, que de alguna sustancia farmacológica, creo que se utiliza o se da mucho eso, ¿no? Que incluso hasta los mismos, no solamente el contenido de lo que tú decías de la cápsula, sino que a veces hasta los mismos espacios donde las envasan, ¿no? O sea, que no tienen las características que tuviera, por ejemplo, un laboratorio que fabrica medicina alópata, ¿no? O sea, no se le da como esa seriedad tanto en la preparación, pero tampoco en la supervisión de los espacios donde se manipulan estas sustancias, ¿no?
Sí, de hecho, lamentablemente, esta falta de regulación, de seriedad en la preocupación u obligación de la salud, ahorita mencionaste niños, hasta menores de 3 años, uh-huh. Fue a parar hasta a nivel internacional, donde hay demandas en las fórmulas pediátricas de leche en polvo para niños, de que contienen metales pesados y que no contienen la cantidad de azúcares, proteínas, lípidos correcta que declaran en la etiqueta. Y estamos hablando de laboratorios que ganan y venden millones y millones de dólares mensualmente, que su nombre es internacional, y aún así, como están sellados como suplemento alimenticio, pues se dan el lujo de tener ciertos errores, por así decirlo, por mencionarlo, en la calidad nutrimental de sus polvos. Entonces, ahora imagínate esa libertad a cualquier persona. Dice, oye, pues déjame hacer yo mi suplemento alimenticio. Uh-huh. Ahorita, déjate, digo algo, Eduardo, voy a compartir, y creo que la experiencia esta que vi en la mañana le puede interesar a varios. Hoy en la mañana estaba checando el Instagram, los promocionales, reels que salen en automático, uh-huh. y me sale un laboratorio que dice, fabricamos tu suplemento alimenticio en rápido, y estamos avalados por COFEPRIS. Y para tener un aval, que tu laboratorio esté avalado por COFEPRIS, ni te imaginas lo que se necesita para el permiso sanitario.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, me meto al Instagram de esta empresa que te fabrica muy rápido tu suplemento alimenticio aquí en México, y dice, y también te fabricamos tus potenciadores físicos. ¿Qué significa? Digo, aquí no hay problema. Te fabrican, aparte de suplementos alimenticios, muchos laboratorios, fabrican esteroides anabólicos en viales o en pastillas, y se les hace muy fácil en redes sociales decir, me avala COFEPRIS. Imagínate a lo que hemos llegado, Eduardo, que tú ya puedes vender algo uh-huh. que hace daño a la salud, que está prohibido por COFEPRIS, y en red social, en Facebook, en Instagram, tú vilmente como laboratorio dices, estoy avalado por COFEPRIS. ¿Y sabes qué es lo peor? Sí. Que hay gente uh-huh. que dice, voy a maquilar aquí mi suplemento en el mismo lugar donde fabrican esteroides, imagínate.
Uh-huh. Sí, sí,
entonces, ahorita, todos en redes sociales mienten sobre permisos sanitarios, avales de COFEPRIS, que mi proteína, voy a decir un ejemplo un poco más claro. Yo ahorita, tristemente, pues veo que todas las proteínas dicen por fuera o en el área nutrimental, tiene cierta cantidad de proteína, o la vitamina D, el omega 3, la vitamina C, el multivitamínico, dicen una cantidad. Y uno como persona con experiencia en el área, evalúas la toma, evalúas el laboratorio, evalúas el precio, y dices, es imposible que traigas lo que tú dices. Entonces, lamentablemente, esas empresas se van a un mercado de población de gente con bajos recursos, donde dice, yo no me voy a poner a cuestionar, yo creo firmemente lo que trae, ya sea por, con todo respeto, uh-huh. ignorancia, claro. educación, cultura, o por simplemente no quererse invertir a uno mismo en un profesional de la salud y te diga, oye amigo, nutriólogo, médico, ¿este suplemento es verdad o es mentira? Y Eduardo, ahorita hace ratito platicamos y lo agrego. También muchos nutriólogos no saben qué empresa dice la verdad o la mentira.
Claro.
¿Por qué? Pues porque el dueño de la empresa salió a decir en redes sociales, mi marca sí es verdadera. Oye, pero ¿bajo qué laboratorio está certificado cada lote tuyo? No, ninguno, pero mi palabra es ley. Ah, no, pues bueno, perdón por preguntar.
Exacto.
¿Cómo ves, Eduardo?
No,
la realidad de los permisos que hacen falta la regulación,
claro,
y todo lo que lamentablemente las empresas le mienten a las personas por sacarles dinero. La salud pasa a una tercera cadena de importancia en lo que es reglamentos morales o económicos de un laboratorio.
Uh-huh. Y en pro de generar esta cultura de conocimiento sobre este tema de los suplementos, como consumidores, ¿qué es lo que, es más, desde antes de ser consumidores, en realidad necesitamos los suplementos, o quién necesitaría estos suplementos para que pues voltearan a ver estas opciones que hay en el mercado?
Mira, todo depende, si te acuerdas que al principio en la primera cápsula mencioné que cada organismo tiene, sí, a nivel internacional, tiene una definición de suplemento.
Ah, sí.
Entonces, si nos vamos con la definición de suplemento mexicano de COFEPRIS, la gente que debería o necesita un suplemento alimenticio es la que por cuestiones personales, uh-huh, a través de su dieta, no alcanza a consumir, uh-huh, los macronutrimentos y micronutrimentos necesarios para la salud, para mantener una calidad de vida promedio. ¿Por qué? Porque no puede masticar bien, no puede deglutir, o el transporte de cierto alimento no es fácil. Entonces, puedes requerir, solicitar el consumo de un suplemento alimenticio que pueda suplir en ese momento, en ese día o varios días, al alimento, por deficiencias nutrimentales que se puedan presentar o se estén presentes. En cambio, Eduardo, si agarramos la definición, por ejemplo, de suplemento alimenticio del Comité Olímpico Internacional, que prácticamente en la práctica mexicana es lo que hacemos, no sé, cada nutriólogo que me escucha evaluará si eso está bien o está mal. Por ejemplo, el Comité Olímpico nos dice que un suplemento alimenticio es aquel producto que se consume para encontrar o mejorar el proceso de la salud y el rendimiento físico. Ya mete la palabra rendimiento, uh-huh, físico, uh-huh, y ya con esa palabra o esa frase te va a permitir agregar unos suplementos que COFEPRIS no considera aptos. Entonces, depende qué definición y bajo qué concepto moral te manejes aquí en México, podrías decir cuándo sí, cuándo no, un suplemento alimenticio es necesario para tu deportista o para tu cliente. Entonces, como por ahí se va entendiendo, la definición de COFEPRIS realmente nos pudiera quedar corta para todo el mercado y población que existe actualmente.
Uh-huh. Perfecto. Sí, pues ahí es una parte que también debemos de conocer, ¿no? Tanto como el profesional de la nutrición, pero también pues el consumidor, pues tener un poco más preocupación sobre lo que va a ingerir.
Sí, claro. Mira, por ejemplo, le comento a todos los que nos escuchan. Hoy en la mañana tuve contacto con el químico encargado de COFEPRIS, preguntándome, como yo asesoro a otras empresas, me preguntaba, oye, ¿por qué esta empresa vende carnitina? Ejemplo. Uh-huh. No me voy a meter tanto a la función metabólica de la carnitina. Uh-huh. Lamentablemente aquí en México, ¿cómo la venden todos? No sé, Álvaro, si te ha tocado escuchar de la carnitina alguna vez.
Claro que sí.
¿Para qué te han dicho a ti, tu contexto de amistades al tu alrededor, para qué es la carnitina, los que están cercanos a ti?
Bueno, la utilizan principalmente para el rendimiento, ¿no? En las personas que hacen ejercicio anaeróbico, ¿no?
Exactamente, te dicen para mejorar el rendimiento, porque corres más, sudas más o bajas de grasa. Uh-huh. En una palabra tan simple y corta, la frase, bajas de grasa, quemas grasa. Entonces, por ejemplo, yo con COFEPRIS me tengo que manejar, oye, ¿cómo seguir vendiendo un suplemento de carnitina? Es más, si me está oyendo gente profesional, va a decir, ah, como que así se dice. Un suplemento de carnitina te permite la venta, COFEPRIS, cuando tú dices, la voy a vender para cubrir una deficiencia de carnitina en la dieta de la población adulto mayor y adulto joven. Uh-huh. Y dice, ah, mira, la va a vender con la idea de que va a cubrir una deficiencia dietética de los hábitos mexicanos. Así, uh-huh, sí lo puedes vender, pero si le digo, quiero vender la carnitina para bajarme de grasa, pues no, uh-huh, no me lo va a permitir. Entonces, lamentablemente, también COFEPRIS no tiene bien regulado la función objetivo de los suplementos alimenticios. Entonces, hay muchos huecos porque la gente que está en COFEPRIS a veces necesitaría un grupo multidisciplinario donde pongan el punto de vista un químico, un médico, un nutriólogo, claro. Qué suplemento, qué sustancia, mejor dicho, sí y no debería estar a la venta.
Sí, es algo ahí que pues hay mucha tarea respecto a este tema. Manuel, vamos a hacer otro corte de estación, te pedimos que no nos cuelgues, vamos rápido a esta pequeña pausa y regresamos para hablar sobre esta tarde sobre suplementos alimenticios, conceptos y realidades en México.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer, Tejolote. Ya volvemos. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Estamos de regreso en Texolotl, el tema de hoy relacionado con suplementos alimenticios, conceptos y realidad en México. En la línea tenemos a Manuel Cepeda López, especialista en nutrición deportiva, asesor también en suplementos alimenticios. Y bueno, Manuel, me gustaría preguntarte algo en relación a lo que generalmente en la práctica común de repente en relación a los suplementos alimenticios observamos, ¿no? ¿Qué tan necesario es, por ejemplo, el consumir un suplemento alimenticio cuando una persona ya hizo cambios en su dieta? Supongamos una persona que está en vías de ganar masa muscular y que a lo mejor ya está en una dieta hiperproteica, ¿no? Que está consumiendo pues proteína en una buena cantidad y más aparte pues buscan estos suplementos ricos en proteínas, ¿no? ¿Qué pasa en esos casos cuando realmente no necesitamos tanto este producto pues por lo que estamos ingiriendo a través de la alimentación, pero de repente sí es algo, una práctica que lo vemos de manera continua?
¿Qué tal, Eduardo? Mira, fíjate que antes de responder adecuadamente, pero tu correcta pregunta me hizo preguntar algo más o agregar, si me permites.
Claro que sí.
Fíjate que puede ser hacia los dos lados el comentario de los nutriólogos, ¿eh? En este caso tú me estás cuestionando qué sucede cuando se cree que se necesita un suplemento alimenticio cuando no es así. Pero fíjate que también le quiero agregar a los que nos están escuchando que también existe la parte en donde sí se necesita un suplemento alimenticio y el nutriólogo se pone muy terco en que debe de ser con alimentos. Cuando hay pautas de deficiencia y estados fisiológicos y físicos de una persona en donde un suplemento correctamente se debería de dar. Eso también quiero agregar porque hay muchos nutriólogos que están en contra de los suplementos, que ponen su opinión personal por encima de la salud de la persona. Yo lo he llegado a ver. Pero bueno, vamos con la pregunta que tú me acabas de realizar. ¿Qué sucede en un ejemplo que puede ser un adulto mayor, adulto joven o un adolescente que necesita o quiere mejorar su masa muscular y le recomienda, no voy a decir quién, simplemente le recomiendan y casi le obligan consumir un suplemento proteico en polvo? Pues bueno, hay que ser sinceros, realmente los requerimientos de proteína, que pueden ser de 1.6 a 1.8 gramos de proteína por kilo, pueden ser encauzados con la dieta sin problema alguno. Yo pudiera decir que la mayoría de las personas pueden conseguir el consumo proteico de hidratos de carbono sin un suplemento alimenticio. Uh-huh. Puede ser totalmente a través de la dieta, pollo, carne, huevo, atún, sardina, o de origen vegetal, si se me pasó mencionarlo, cuadrándolo correctamente por los aminoácidos. Uh-huh. Hay personas que te dicen, oye, necesitas un suplemento proteico en polvo para estimular la masa muscular, la síntesis. No es cierto, lo consigues correctamente con alimentos. Pero ¿en qué casos un suplemento en polvo puede ser beneficioso? Cuando la persona, y me ha tocado ejemplos, mujeres, voy a mencionar un ejemplo claro, tienen poco apetito, pues no consumen mucho alimento, no tienen la capacidad gástrica y dicen, oye, yo me lleno con muy poquito, con media tacita de yogur, con un huevito, pues entreno, yo ya me lleno. Entonces, tú como nutriólogo lo que vas a resolver es en qué tipo de suplemento o alimento puedo encontrar una concentración mayor de macronutrientes y que sea de poco volumen, en este caso, digamos, una proteína en polvo en 200, 250 mililitros de líquido y se lo das al paciente y va a cubrir, suplir su proteína. Ejemplo también, personas que tengan problemas de deglución, alguna alteración mandibular, dental, o fíjate que a mí en mi caso personal, en consulta, yo siempre les mencionaba eso a los pacientes, oye, no necesitas un suplemento proteico, lo puedes conseguir con alimento. Me decían, no, Manuel, sí, déjame el suplemento proteico. Y yo decía, ah, qué chistoso, yo se lo quiero quitar pues para que no gaste. Uh-huh. Y me decían, lo que pasa, Manuel, que está tan rico que para mí es un gusto que me doy al día a nivel de paliatividad.
Sí.
Y yo, pues bueno, vamos a hacerlo. ¿Quién soy yo tampoco para decirte no hay que dártelo? Entonces, por eso te decía que está la otra cara de la moneda.
Claro. Sí, y fíjate que sí tienes toda la razón. Pues es algo también fundamental, ¿no? La parte sensorial, que eso pues llena los demás sentidos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, mencionabas tú cuando hay problema de deglución, cuando la persona se llena, los adultos mayores a lo mejor que tienen pues ya muchas carencias, ¿no? En relación a lo mejor piezas dentales o alguna situación que los lleve a esa situación. Aquí tengo una pregunta, dice, en relación a los niños, por ejemplo, ¿cuándo es recomendable utilizar suplementos? Por ejemplo, en este caso, la pregunta es en relación a la proteína. No sé si sea adecuado y a partir de qué edad y cuánto es lo que se pudiera dar.
Mira, sí, las recomendaciones de hecho de Cofepris a nivel de suplementos proteicos, por ejemplo, realmente lo puedes tomar desde que está en lactancia. O sea, porque no me estoy refiriendo a los deportivos, para los nutriólogos que me están escuchando, oye, ¿cómo que le puedes dar un suplemento de proteína a un niño de 6 meses?
Claro.
3 meses, que llegan a dar fórmulas porque el pediatra así lo decidió. Ahorita el correcto uso no se debe de decir tendencia, sino el correcto uso de la lactancia materna exclusiva, creo que se está recuperando correctamente, pero en algunos casos específicos, algunos recién nacidos, pues, les recomiendan fórmulas. Entonces, las fórmulas en polvo, si tú ves, son utilizadas prácticamente a veces desde que nacemos.
Sí.
Simplemente se van hacia marcas internacionales que, pues, no quisiera mencionar por respeto a estos laboratorios, pero vamos a hablar, para que la gente sepa, a los suplementos proteicos que pueden ser para operaciones banda gástrica, o puede ser para el área deportiva.
Uh-huh.
¿A qué edad se recomienda ya que sea mayor de edad? Después de los 18 años.
Okay.
O sea, es lo correcto. Realmente a nivel es lo correcto a nivel ley, pero a nivel funcional, muchos niños, yo los veo que el pediatra, el nutriólogo con conocimiento pediátrico empieza a recomendar suplementos proteicos de marcas reconocidas nacionales e internacionales desde los 10, 12 años por los hábitos alimenticios incorrectos que tiene el joven.
Uh-huh. Estaremos hablando, por ejemplo, de proteína de soya, de caseinato de calcio, no sé, albúmina o algo así.
Mande, Eduardo, perdón, ahí me perdí un poquito el audio.
Sí, digo que estaríamos hablando como de caseinato de calcio, proteína de soya, suero de leche, ¿sí?
Uh-huh. Sí, exactamente. Entonces, un suplemento alimenticio legalmente tiene un uso, pero funcionalmente, fisiológicamente, a partir de la especialidad del médico que nos esté apoyando en este caso, puede decidir la recomendación de este suplemento proteico antes de los 18 años. Y es muy común, ¿eh? Yo lo he visto por pediatras y otras áreas especialistas del área médica, recomendar los suplementos proteicos. Y como te dije, es bien entendible, porque la definición a veces o las clasificaciones de suplementos alimenticios en México no cubren las necesidades de nuestra población.
Exacto. Y ahí, por ejemplo, en un menor sería las recomendaciones de por kilo de peso, ¿no? Me imagino.
¿Mande, Eduardo, perdón?
En un menor serían las recomendaciones por gramos por kilo de peso, ¿o cómo las calculas?
Las recomendaciones de IDR de gramos de proteína.
Sí, para niños o para adolescentes.
Fíjate que ahorita ese tema no me gustaría dártelo porque no lo traigo en de memoria, el gramaje exacto de adolescente, tablas funcionales prácticas para mexicanos, y sí me daría mucha pena dar un dato erróneo. Uh-huh. Prefiero decir que no lo tengo a la mano, que lo puedo proporcionar en la conferencia que voy a tener la siguiente semana, a andar inventando datos que no van correctos ahorita por manera profesional.
Perfecto. Bueno, de hecho, vamos a hablar ya de esta conferencia que vas a dar. El próximo 21 de marzo, es jueves, ¿verdad? 18, 19, 20, sí, es jueves 21 de marzo, de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. El tema es suplementos alimenticios, conceptos y realidad para México, en el Auditorio de Patología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, ahí en el CUCS de la UDG, un evento organizado por la Licenciatura en Nutrición y por el Laboratorio de Evaluación del Estado Nutricio de ahí del CUCS. Y bueno, ahí vamos a compartir en nuestras redes sociales el flyer. Hay un código QR, ¿verdad?, para el registro de esta ponencia que vas a tener el próximo jueves 21 de marzo, y bueno, pues ahí para que las personas que quieran acudir presencialmente, se registren y estén presentes. Y bueno, pues en realidad, pues esto fue como una pequeña pincelada de lo que vas a abordar esa tarde ahí en el CUCS.
Sí, exactamente, Eduardo. Realmente, pues todos los nutriólogos normalmente en clases universitarias, y es normal, no es malo, pues ve la definición de suplemento alimenticio, quién lo regula. Normalmente en el área deportiva, donde yo me inclino un poquito más, te enseñan la clasificación del Instituto Australiano Deportivo, de la A a la B, que si funciona, que no funciona. Pero el área un poquito más práctica del área gris, negra, de los laboratorios en México y a nivel internacional, ¿qué sellos sí funcionan? ¿Cómo sí no funciona este sello aquí en México? Eso lo platicaremos ahí donde correctamente acabas de mencionar, en la Universidad de Guadalajara, en CUCS, que muy agradecido la invitación de la maestra Xochitl Flores, sobre un poquito de profundidad, para que sepan que no todo es tan perfecto en el mundo, no solamente de los suplementos alimenticios, sino en el área de la venta en el mercado, ya cuando le llega el producto en la mano a nuestra población. Entonces yo creo que quisiera aportar ese día, aparte de hoy, como dijiste, una pequeña pincelada, quisiera aportar ese día situaciones que le funcionen a los presentes y futuros nutriólogos. Están invitados, es de manera gratuita, como el QR que mencionaste en la inscripción, que sepan realidades para que ayuden a la gente cercana, desde tu familiar como a tus clientes. Claro. Y podernos quitar dudas un poquito de manera más profusa y de manera más científica, correctamente dicho.
Perfecto. Manuel, no sé si quieras proporcionarnos algún punto de contacto, redes sociales, algún teléfono, no sé, para las personas que a lo mejor quisieran ya preguntarte algo más directamente.
Claro, Eduardo, mira, tanto en el Instagram como en redes sociales me pueden buscar con Zeta Cepeda López Manuel. Ahí yo las situaciones de suplementos alimenticios que me quieran cuestionar, con mucho gusto lo haré. Es un tema que disfruto. No tengo problema alguno de aportar conocimiento, en serio. Es un tema que me agrada mucho. Y si alguien del público te pide mi red social específica, yo te la proporciono por WhatsApp y se las paso directamente. Lo haría con amplio placer.
Ok, perfecto. Pues Manuel, pues nuevamente agradecido por el tiempo que nos brindas, por la información y el conocimiento que nos compartes. Y bueno, te pedimos que no nos cuelgues. Vamos a hacer el último corte de estación para continuar aquí en Texolotl.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Bien, pues estamos en la parte final del programa. Vamos a justamente a mandar saludos rápidamente a Lupita Arcero, al maestro Miguel Ángel Rodríguez, a Marina Torres, Karen Cortés, Alfredo Cecina, Analia Pérez, María Luisa Aro, David Cerda, el Inge Froilán, a Norma Ávila, a Erika Pinedo, Rocío Salazar, a Betty Wizard, Aurora Farfán, Silvia Chávez, Betty Wizard, Marcela Sánchez, Teresita Castillo, Mariana Pinedo, Minerva Hernández, a Carmen Hernández también, a Marisol Morales, Saúl Aldrete, Gladys Peña, Ismael Aguilera, Blanca Macías, Viviana López, a mi esposa Denise Ruiz y a toda la familia Ruiz Maximín, hasta allá, hasta Tonalá. A Blanca Macías, que de NutriApp, que nos hace una invitación al curso en línea Nutrición en Gastroenterología, que inicia el 22 de marzo, termina el 22 de abril, para estudiantes y profesionales de la salud. Más informes ahí en el Facebook de Nutri AB Centro o en Instagram NutriApp guión bajo capacitación. NutriApp es como Nutri y luego AB. Y bueno, pues ahí pendientes para este curso que inicia el próximo viernes 22 de marzo y termina el 22 de abril. A Pepe Quesada, a Marina Núñez, a Rosy Valdés, Eliseida Miranda, Norma Zavala, Brenda Karina, Ana Contreras, Jorge Laureano, a César Cornejo, que también nos manda esta invitación para el webinar mañana martes que organiza Ciclus junto con el Centro Universitario de Tonalá, martes 12 de marzo, de 7 a 8 de la noche. Transfórmate conscientemente, cambia tu interior, transforma tu mundo. Es este webinar que por ahí va a ofrecer Ana Luz Padierna, a quien también le mandamos un saludo. Bien, a Rosa Castañeda, Xochitl Flores, gracias también a la maestra por pasarnos el contacto de nuestro invitado esta tarde. A Sara Lara, a Giovanna Taide, Adriana Talía, Xochitl Serrano, José Luis Cabrera, Yasu Murayama, Josefina Herrera, Imelda Hernández, a Saúl Aldrete también y también a Liliana Pérez Agún. Bien, pues vamos a escuchar esta cápsula semanal de la doctora Fabiola Márquez. Ayuno y salud es el tema de esta tarde y bueno, pues agradecemos a nombre de Andrés Luna en la producción, Armando Rojas en la operación técnica, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide, nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. Muchas gracias, buenas tardes.
Hola, hola, bienvenidos a todos a este espacio en donde, pues ya sabes que tenemos la misión de darte muchos elementos para mejorar tu alimentación. Y en esta ocasión deseo hablarte del ayuno. Ayuno es una palabra muy mencionada últimamente. Su origen pues viene de antaños, de tiempos de Cristo, en donde ha sido una práctica con fines de purificación, de sanación, de incluso espiritual, que hasta la fecha se lleva a cabo, pero que en nuestro contexto más fuera de lo espiritual pues ha tomado mucha fuerza, ya que se la oímos a amigos, familiares, escuchamos que practica el ayuno la profesora, el compañero de gimnasio, la persona que hace el aseo tal vez en el trabajo, la compañera de la oficina, y sobre todo escuchamos que se suman personas famosas del cine, la televisión en su práctica, y bueno, pues cuentan que los hace sentir más sanos. Así que, pues, ¿cómo se puede practicar? En términos generales, la práctica del ayuno consiste en abstenerse total o parcialmente de comer o beber durante un periodo de tiempo determinado. Aunque hoy en día, con la disponibilidad de productos, hay algunos que incluyen bebidas no calóricas durante el tiempo en el que se lleva esa práctica de ausencia de ingesta de alimentos. Hay muchas modalidades que han ido surgiendo para ayunar. Es posible hacerlo durante periodos prolongados, por ejemplo, hasta 3 días. También se ha reportado que se puede practicar de forma intermitente, de ahí el nombre de ayuno intermitente, en donde se puede hacer periodos por 24 horas, es decir, un día sí y otro día no se ayuna, un día sí y un día no. Y una forma más sencilla de ayunar es la que se llama, pues, ingesta restringida durante esas 24 horas, y en ese caso consiste en que se come todos los días, pero se reduce el número de horas que se dedica la persona a comer. Por ejemplo, puede realizar un periodo de 10 horas para hacer tomas de alimento y ayunar, pues, las restantes, que son 14. O aquellos también que quieren ser más estrictos, pues pueden dar una ventana de horario de 8 horas para ingerir alimentos y el resto, o sea, 16 horas, entonces ya no comen. Así que pues han sido muy diversas las modalidades en las que se practica esta ausencia entonces de ingesta de alimentos. ¿Y qué ocurre al metabolismo durante el ayuno? Bueno, pues el periodo de ayuno deja a las células sin su principal fuente de energía, que es la glucosa. Nuestras células tienen que adaptarse a esta situación y, en consecuencia, el organismo modifica su metabolismo para buscar otros medios de conseguir la energía necesaria, sobre todo los órganos muy dependientes de esta, como el cerebro, por ejemplo. Así que mientras las células reducen su actividad, el hígado adapta el metabolismo y fabrica unos compuestos químicos llamados cuerpos cetónicos como fuente alternativa de energía. Previo a esto, pues ahí intenta el organismo pues obtener energía del músculo, por ejemplo, o de otros sustratos antes de llegar a este uso más amplio o extendido de la reserva de grasa corporal. Ya cuando el organismo está produciendo cuerpos cetónicos, es el signo de que el organismo ya está viviendo en mayores términos, por así decirlo, de nuestras reservas de grasa. Y supongo que esta es la gran expectativa y esperanza de quienes practican el ayuno por periodos muy prolongados, pues de tener acceso a esta fuente energética de la grasa y que el organismo use esta fuente energética. ¿Mejora realmente la salud? Bueno, pues los protocolos de ayuno afectan nuestro organismo y, en primer lugar, el cerebro mejora su capacidad de responder al estrés y se reduce su inflamación. También se tiene evidencia de que el corazón se vuelve más resiliente y desciende la presión arterial, aumenta el control de los niveles de glucosa en la sangre, reduce inflamación intestinal y mejora el estado de nuestra microbiota intestinal. El ayuno puede mejorar la calidad del envejecimiento y también parece generar una mayor sensación o mayor sensibilidad al hambre. Y respecto al control de peso, pues puede ayudar a adelgazar y usar, como ya lo decía, esta masa grasa con mayor eficiencia. Pero recuerda y ten presente que también se puede perder algo de masa muscular al realizar el ayuno como parte de este switch metabólico que necesita hacer el cuerpo para adaptarse a la no presencia de glucosa en el cuerpo. ¿Es mejor seguir una dieta al estilo tradicional o ayunar? Bueno, pues como ya tenemos muchas evidencias, perder peso no es sencillo. Así que hacer una dieta que suponga reducir las calorías que ingerimos, sea con ayuno o no, pues resulta difícil de mantener. Recuerda que vivimos en un ambiente alimentario en donde nos promueve o es muy fácil caer en el exceso de consumo. De ahí que practicar el ayuno o cualquier otra dieta tradicional en donde al final se trate de restringir lo que comemos, pues es una señalización bastante confusa para el cuerpo, porque las mejores prácticas de ayuno en términos, por ejemplo, de las guerras mundiales o de términos espirituales, pues era acompañado con también carencia de disponibilidad de alimentos y eso hacía más fácil la práctica. Hoy en día es hacerla a pesar de que tengas acceso a alimentos y eso hace que el cerebro pues esté como una cierta contradicción y sea más difícil sostenerlo. Además, pues todos los demás a tu alrededor, que justo también es lo diferente en una práctica espiritual, todos los demás a tu alrededor puede ser que no estén en ayuno y tú te has propuesto hacer el ayuno, así es que pues a la vista todo el mundo está comiendo y eso hace también más difícil de sostener. En términos de evidencia científica, tanto los protocolos que se han hecho para valorar los beneficios del ayuno como aquellos referentes a dietas saludables equiparan a final de cuentas los beneficios, porque ambas formas promueven el no exceso de consumo de alimentos y por tanto cualquiera de las prácticas que se opten pues tiene sus beneficios. Lo importante es cuál es más fácil para ti hacer, cuál se adapta mejor a tu forma de vida, en cuál sientes entonces que se va haciendo más ligero y más amable para tu cuerpo. No todo es para todos, así que de ahí la gran variedad de estrategias para final, digamos, entrar en un modo de buena relación con los alimentos, intentando comer de forma moderada, moverte un poco más, que al final estos estilos de vida funcionan si son varias prácticas enfocadas a las adultas que se suman. Bueno, nos encontramos en la próxima y que pases una buena semana. Saludos.
Sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.